San Juan, el capítulo 13. Nuestro Señor ahora en este capítulo empieza a caminar bajo la sombra de la cruz. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, ahora el Señor se va a dedicar a sus discípulos, su ministerio público, por un lado, acaba aquí y su ministerio privado a sus discípulos empieza. El Señor, sabiendo que la hora ya había llegado cuando iba a ir a la cruz, había mencionado la cruz y su resurrección muchas veces, desde la confesión en Cesarea Filipo, cuando Pedro confesó que él era el Hijo de Dios. Pero nunca entendieron la cruz ni la resurrección, porque en la mente de los judíos estaban esperando el reino de Dios aquí en esta tierra. Y en cuanto los discípulos estaban con él ahorita, estaban esperando el reino de Dios cuando iba a Jerusalén. Nunca esperaron la cruz. Aunque el Señor la anunció muchas veces, nunca la entendieron. Y ahora vemos aquí que a este punto del ministerio del Señor, ahora va a estar esta noche a cenar con ellos. Ya un día y horas antes de cuando fue traicionado por Judas Iscariote. Y entonces vemos aquí, en el capítulo 13, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La referencia de hasta el fin no quiere decir hasta el fin cuando se fue, pero que los amó hasta toda capacidad de amar. El Señor hizo todo lo posible por ellos. Oró por ellos, los instruyó, los protegió, los aconsejó, hizo todo por ellos, siempre soportando sus niñezas conductas, y a pesar de todas las tonterías y las cosas que decían, siendo paciente, amoroso, teniendo confianza en ellos porque Él los había llamado, formándolos durante sus 3 años y medio. En el versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora vemos una cosa muy importante aquí. Vemos primeramente que el Señor va a preparar a sus discípulos desde el capítulo 13 hasta el 17 para aceptar las consecuencias de la cruz. Para preparar su corazón cuando veían que su Señor, su Dios, iba a ser tomado preso y entregado para ser crucificado. ¿Qué les iba a pasar en su corazón si el Señor no los hubiera preparado? En esta noche, antes de su muerte, en vez de estar preocupado de sí mismo, estaba preocupado de sus discípulos. Un ejemplo que tenemos que tener para nosotros, que muchas veces, depende de lo que está pasando en nuestra vida, podemos estar tan metidos en nuestros problemas que no podemos ver a Dios muchas veces. Y estamos concentrando en nuestra necesidad y no de veras entregamos la situación o las condiciones al Señor. Entonces aquí cenando, dijo que se levantó de la cena. Ahora los discípulos, para que vean la vanidad del hombre hasta en los discípulos, siempre estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Hasta en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, el versículo 21 al 24, vemos que la madre, los hijos de Zebedeo, le pidieron a su madre que les pidiera al Señor que si los dos podían sentarse en su trono cuando llegaban a Jerusalén, porque creían ellos que cuando iba a Jerusalén iba a establecer su reino. Y el Señor le dijo, ustedes no saben lo que me piden, ¿pueden beber de la copa, la aflicción que voy a pasar yo? Y dijeron, oh, sí, sí, podemos. Y les dijo, ustedes no pueden, pero van a beber de ella. No ahorita, pero luego. ¿Cuál copa era la que estaba mencionando el Señor? La copa de su aflicción, de su crucificación. En otro punto, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 24, nos dice que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Y déjenme leer allí, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, el versículo 25 hasta el 30, lo que dijo el Señor. Dijo, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siendo el mayor, se hizo el menor. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo siervo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero no cuando ellos estaban pensando. Ellos pensaron que era inmediatamente. Lo que estaba hablando ahí el Señor era por... ya ha sido 2000 años. Entonces vemos la mente del judío. El judío nada más veía dos edades. La presente y la que iba a venir. El judío nunca vio la edad de gracia, la edad de la iglesia, el periodo que la iglesia iba a ser establecida. Siempre veía nada más el Antiguo Testamento y el reino que iba a venir, el reino de Dios. Entonces, por eso pensaban aquí los discípulos de esta manera. Y en este mismo tiempo se levantó de la cena el Señor y dijo aquí que se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en su lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, Nuestro Señor aquí está dando un ejemplo. El ejemplo que no debemos de creer que uno es mayor que otro. Que el ejemplo es el ejemplo de ser un siervo para la familia de la iglesia. Hay mucha gente que se jacta en sí misma y se cree que es espiritual y cree que todo hombre tiene que servirle. Al contrario, aquí nos enseña el Señor que la humillación del hombre es lo necesario. Él, siendo Dios, se humilló tomando una forma de un siervo. Nos dice eso en la epístola de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6, donde dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué? Porque era Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todos nombre. Entonces vemos aquí que el Señor se humilló, siendo Dios, tomó un cuerpo humano para dar un ejemplo al hombre. El hombre nunca ha tenido ejemplo, porque el hombre siempre ha tenido hombre para ser el ejemplo. Dios se desvistió de su majestad, dejando toda la eternidad y la santidad de su Padre, y vino al mundo para caminar con el hombre, para darnos un ejemplo. Lo que es posible para el hombre por medio del Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 5, nos dice que Dios abrió el oído del Señor Jesucristo y no fue rebelde. El significado del oído abierto es de un esclavo que sirve a su Señor voluntariamente. Un siervo servía por 6 años. Vendía su servicio por 6 años en el Antiguo Testamento. El séptimo año era libre. Si en el séptimo año no quería ser libre, le decía a su Señor, no quiero ser libre, quiero servirte por toda mi vida. Entonces el Señor agarraba al esclavo, tomaba a los ancianos de la ciudad, lo llevaba a su puerta, ponía su oído por la puerta, agarraba un cincel, un martillo, ¡pum!, hacían un hoyo en el oído. Y entonces el hombre que tenía el oído abierto, se le ponía un arete, significando que él servía a su maestro voluntariamente por toda su vida. Entonces el Señor, el Padre Jehová, abrió el oído del Señor Jesucristo y se sometió voluntariamente para servir al Padre y al hombre, para redimir al hombre. Entonces vemos aquí la humillación del Señor Jesucristo voluntariamente. También nos dice aquí que ahora empezó a lavar los pies de los discípulos y Pedro se puso todo asombrado y dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Pero el Señor le dijo que si no le podía lavar los pies, no podía tener parte con él. Entonces Pedro le dijo, dame un baño. Pedro siempre estaba hablando fuera de tiempo. Pero tan siquiera Pedro siempre trataba de complacer al Señor. Y prefiero yo ser un hombre de acción que un hombre que nada más está sentado, nunca tratando de servir al Señor. Y a muchos cristianos que nada más se sienta y nunca le ofrece al Señor sus servicios. Pedro siempre estaba allí, a pesar de los errores que cometía, pero quería ser usado por el Señor. Ahora, en el versículo 5, en la referencia de lavar los pies, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, el capítulo 29 y el 30, habla de la limpieza ceremonial del sacerdote, que tenía que ser limpiado. Tenía que lavar sus manos, sus pies, simbólicamente hablando del compañerismo y servicio al Señor. Pero nos dice algo muy importante aquí en el versículo 10, el Señor. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La palabra lavado en el griego es la palabra luo. Quiere decir un baño completamente limpio. Pero la segunda palabra, lavarse, es la palabra nipto. Quiere decir lavar ciertas partes del cuerpo. Y lo que dice aquí el Señor por el griego es que cada de los discípulos estaban limpios completamente porque Él los había perdonado. Pero era necesario que en cuanto vivían en este mundo, tenían que examinar su vida. Y es necesario que cada uno de nosotros limpiemos nuestra vida diariamente en venir y conversar con el Señor y pedirle perdón cuando caemos en pecado. Entonces, el cristiano no es perfecto, es limpio, es perdonado, pero él mismo tiene que examinar su vida durante esta vida aquí en la tierra. Y nos ha dado estas provisiones en la primera epístola de San Juan, el capítulo 1, el versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el cristiano tiene un abogado, un paracleto es la palabra, un consolador para interceder por él. Cuando él fracasa, cuando él falla de hacer la voluntad del Señor, tiene ese derecho de ir ante Dios y pedir perdón y examinar su vida y ponerla bien. Y es lo que está hablando aquí el Señor, porque dijo en el capítulo 15 de San Juan, el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la epístola de los Efesios nos dice que el Señor va a presentar a sí mismo una esposa limpia, pura. En el capítulo 5 de la epístola de los Efesios, el versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué es el agua? Por la palabra. El Señor nos ha dado la palabra para educarnos. El Señor nos ha dado la palabra para poder madurar y crecer. Y el cristiano que no se sienta y estudia la palabra y se educa es un cristiano que no conoce la voluntad de Dios porque no sabe lo que Dios quiere para él. Y siempre está cayendo y siempre está en un estado de frustración porque no reconoce lo que Dios quiere para él. Entonces aquí le dice a sus discípulos: están limpios, pero es necesario que examinen su vida diariamente y estén bien conmigo. La palabra dice que la persona que tiene pecado en su vida, el Señor no puede oír sus oraciones. Sea santo o sea incrédulo. El pecado cae entre el hombre y Dios y el Señor no nos oye. Entonces yo tengo que examinar mi vida cada día y venir hacia Dios. Es el privilegio que tengo yo. Ahora aquí en el versículo 11 dijo que todos son limpios, pero no todos. ¿A qué se refiere esto? Dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, muchos toman estas escrituras y tratan de decir que la iglesia del Señor hoy día debe lavar los pies de los santos. Ese es un rito que no es doctrinal. El modo que podemos saber qué es doctrina para la iglesia es si el Señor lo enseñó, si es practicado en los libros de los Hechos y si es enseñado en las epístolas. Y la única parte que podemos ver la ceremonia de lavar pies es aquí. No lo vemos en los Hechos, no lo vemos como mando en las epístolas. Entonces no hay nada mal en hacerlo, pero no es algo que tenemos que hacer en la iglesia. Dijo aquí que es un ejemplo que les dio, no una enseñanza para copiar o practicar, pero un ejemplo. ¿El ejemplo de qué? ¿Qué estaba en la mente de los discípulos? ¿Quién va a ser mayor? ¿Y qué hizo el Señor? Se desvistió y se ciñó de una toalla y empezó a lavar los pies de todos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No estén peleando quién es mayor. Ustedes van a ser siervos de cada uno. Estaba hablando de la humillación, la actitud del individuo. No estaba hablando del rito de lavar pies. Hay una fotografía muy linda aquí de lo que hizo el Señor. En el versículo 4 nos dijo que se levantó de la cena y se quitó su manto. Aquí en el versículo 12 nos dice: así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vemos aquí lo que hizo el Señor. Dejó su majestad. Cuando dice en el versículo 4 que se quitó su manto, es lo que hizo antes de venir a este mundo. Se desvistió de toda su majestad para venir a caminar en este mundo. Y desde el versículo 5 hasta el 11, vemos al Señor caminar aquí en la tierra para dar un ejemplo al hombre. En el versículo 12 nos da un fantástico tipo lo que iba a pasar después de la crucificación, la resurrección. ¿Qué iba a hacer? Iba a regresar a la diestra del Padre, tomando toda su gloria que se desvistió, cuál era Dios. Entonces aquí dando ese ejemplo para que ellos agarran lo mismo, sirviendo uno a los otros y no tratando de apoderarse uno del otro como el mundo hacía. Ahora aquí en el versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mateo el capítulo 10 versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si el Señor sirvió a los discípulos, ¿quién soy yo quien no puedo servir a cualquier hombre? Es una trampa que siempre podemos, el hombre cae en ella, que se cree que es más de lo que es. El Señor nos ha llamado a servir a su pueblo y caminar en esa humillación. El versículo 17 dice: y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados si lo hacemos, no si lo oímos, no si lo entendemos, pero si lo hacemos. Y muchos cristianos no tienen esa vida abundante porque simplemente nunca son hacedores, solamente son oyedores de la palabra. La epístola de Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oyedores, engañando a vosotros. Si no compartimos con lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, llegamos a un punto de frustración. llegamos a un punto donde no podemos seguir más, porque entonces vemos a otros cristianos que están contentos, son bienaventurados, y la palabra bienaventurados quiere decir contentos. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Bienaventurado si lo hacemos. Eso es lo importante. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora, Juan nos dijo antes en el capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo? Estaba hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote es referido al hijo de perdición en el capítulo 17, versículo 12. En los Hechos, el capítulo 1, versículo 25, se refiere que fue a su propio lugar. Judas nunca aceptó al Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que era hijo de perdición, que él mismo es referido en las Escrituras directo de Satanás, que se fue a su propio lugar. Y la Escritura nos dice en Mateo 25:41 que el infierno nunca fue hecho para nadie, menos para Satanás y sus ángeles. Y la Escritura nos dice que Judas se fue a su propio lugar. Algo interesante. Y a pesar, caminó con el Señor por 3 años y medio. ¿Y qué pasó cuando traicionó al Señor? Se arrepintió, pero no como uno que de veras se arrepiente, pero por su propia conciencia regresó el dinero, como vamos a ver, y se fue y se colgó propio. En vez de confesar y pedir perdón, se colgó, se suicidó. Y entonces la Escritura nos dice que se fue a su propio lugar, cual es el infierno. Aquí en el versículo 19, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, refiriendo al Padre. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban uno a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, refiriéndose aquí a Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Y es a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel quien hablaba. Entonces Pedro le dijo a Juan, pregúntale al Señor quién es. Observen el versículo 21 que dice que se conmovió en espíritu. En el capítulo 12, versículo 27, nos dijo que el Señor estaba turbado en su alma. Vemos aquí la enseñanza que el Señor Jesucristo simplemente no era Dios en un cuerpo humano, pero tenía los tres aspectos de cada uno de nosotros: cuerpo, alma y espíritu. Se conmovió en su espíritu, se turbó en su alma. El Señor Jesucristo pasó todo lo que un hombre pasaría: la emoción, el miedo, todo, el dolor físico, la turbación espiritual, Es algo que no podemos entender nosotros. Siendo Dios, se sometió para todo eso, para que cada uno de nosotros podamos compartir de la justicia de Dios, por la gracia del Señor. Es pura gracia, nadie puede merecerlo, nadie puede comprarlo, es la gracia del Señor. Entonces vemos aquí la humanidad del Señor Jesucristo, siendo Dios. Entonces aquí en el versículo 25, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, esta acción aquí en el versículo 26 es una acción de honor. Es casi como si el Señor hubiera dicho, voy a brindar. Al que se le daba el primer pan era un lugar de honra. Entonces vemos aquí la compasión del Señor y quizás hasta ofreciéndole a Judas diciendo, ¿te arrepientes? Y Judas rechazó aquí y tomó el pan y fue a dar traición al Señor. Entonces vemos aquí que Judas escogió él por su propia libre albedrío a no arrepentirse, pero seguir el plan de Satanás. Entonces el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces vemos aquí que Juan nos dice, y acuérdense que Juan está escribiendo esto como 60 años después del tiempo que pasó esto. Y en ese tiempo no entendieron o se dieron cuenta que Judas era el que iba a traicionar al Señor. Pero que pensaron que el Señor le había dicho a Judas que tomara dinero del tesoro y comprara lo necesario para la cena o que le diera a los pobres para la fiesta de la Pascua. Pero ahora, con 60 años después, nos da este comentario Juan, sabiendo por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 31, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿A qué se refiere esto? El Señor estaba diciendo que ahora iba a ser cumplido el propósito por cual el Padre había enviado al Hijo, para rescatar, para redimir al hombre, para ser un sustituto en la cruz. La ira de Dios iba a ser puesta sobre el Hijo. El Hijo iba a ser literalmente pecado, no simplemente tomando nuestros pecados en él, pero siendo pecado literal, para que cada uno de nosotros podamos ser la justicia en Cristo. Entonces el Padre iba a ser glorificado porque era la voluntad del Padre redimir al hombre. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora, en el capítulo 7, versículo 34, le dijo a los fariseos que ellos no podían ir a donde él iba a ir. En el capítulo 8, versículo 21, les dijo que iban a morir en sus pecados. Ahora le dice la misma cosa aquí a sus discípulos, pero no con el mismo mensaje. A los fariseos le estaba diciendo que ellos no podían ir a donde él iba a ir, porque ellos iban a ir a su propio lugar, cual era el infierno. Él iba a ir a la diestra del Padre. Ahora le dice esto a sus discípulos, diciéndoles que él iba a regresar al Padre de donde vino. Luego ellos iban a ir a donde él iba a ir, pero durante ese periodo de su vida tenían que estar aquí en la tierra para enviar el mensaje del Señor después de la resurrección. Pero cada uno de sus discípulos iban a morir, iban a ir a donde Jesucristo estaba, a la diestra del Padre, pero no en ese tiempo. Y le dice aquí con una forma de cariño, hijitos. La palabra en el griego quiere decir recién nacidos. Es una palabra de cariño. El versículo 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. La iglesia del Señor no sirve de nada si el amor agapeo no es evidente. Si el amor no es manifestado en mi vida, entonces mi cristianismo no tiene ningún significado. Puedo citar escrituras, versículos, pasajes, puedo tener un vocabulario muy espiritual, pero si yo no tengo el amor agapeo en mi vida, y no simplemente decir que lo tengo, pero manifestarlo en forma práctica, entonces no sirve nada mi cristianismo. Y hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero no tiene amor para el prójimo. Es un mandamiento que nos da en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, amar uno a otro, amar al prójimo, en el nombre de Cristo. En el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es reciprocal, uno a otro, toma acción. En el versículo 34 dice, como yo os he amado, el amor es por ejemplo y tiene calidad. No simplemente palabras, pero el Señor les mostró por forma práctica, por viviendo con ellos 3 años y medio, el tipo de amor que tenía que manifestarse en su vida. Y es un aspecto en la iglesia que falta mucho hoy. Todos predican al Señor y dicen que tiene que ser salvo, pero no hay el amor de Dios. Y si no tenemos el amor de Dios, entonces no somos nada. El discípulo y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 4 al 7, nos da una definición lo que es el amor agapeo. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se avanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es lo necesario para hoy. Es necesario ser educado en la palabra. Pero para que la palabra tenga poder en mi vida, tiene que ser manifestado por medio y a través del amor agapeo del Padre. Sabiendo que yo no merezco lo que Dios me ha dado, no merezco ser salvo, no merezco que el Señor me dé su gracia. Entonces, reconociendo eso, yo, por el amor agapeo que me ha dado, quiero comunicar lo mismo a otros, que otros puedan ser salvos por la gracia del Señor. Y el Señor dice aquí que por esta señal, por el amor que tenemos uno a otro, y no simplemente para los que creen en el Señor, pero el amor para el incrédulo, la compasión para el pecaminoso, comunicando la gracia del Señor, entonces van a conocer que Cristo vive. Aparte del amor para el prójimo, si predico y no tengo amor, no sirve de nada. Yo puedo predicar todo lo que quiera, decirle a mi familia, a mis amigos, pero si no pueden ver que Dios es real en mi vida por el amor, lo que predico no vale nada. Y es lo que las Escrituras nos dicen. El Señor aquí les da estas enseñanzas antes de la noche que es traicionado. Unas enseñanzas muy importantes para la vida de los discípulos y para cumplir el ministerio después de la resurrección. El poder. ¿Por qué predicó Pedro en el día de Pentecostés? Porque amaba a los que habían crucificado al Señor. ¿Cómo podía hacer eso? Porque el Espíritu Santo fue derramado sobre todo hombre. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia del llenamiento, el cumplimiento del Espíritu Santo? El amor agapeo. ¿Hay señales? Sí. Los dones del Espíritu Santo. ¿Los dones del Espíritu Santo es la evidencia del bautismo? No. ¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? El amor agapeo. Acompañado con señales. Los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo no valen nada si no tenemos el amor agapeo. Yo conozco a muchos que tienen las capacidades de manifestar los dones, pero no tienen amor agapeo. No les sirve nada. Nada en lo mínimo. El amor es lo más importante. Es imposible que un hombre pueda amar aparte del Señor Jesucristo. Podemos amar en la forma física. El mundo hoy día dice, déjame amarte. Y quiere, se refiere al aspecto sexual, físico. Cuando siempre simplemente es una pasión carnal. Hay mucha gente que puede tener relaciones sexuales, pero eso no es amar uno a otro. Los animales hacen eso. Solo un cristiano puede entender lo que es el amor agapeo. Solo un cristiano puede apreciar el amor que le ha dado Dios al hombre y a la mujer sexualmente. Aparte de eso, es imposible. Es un milagro del Señor. Porque el hombre siempre trata de pervertir lo que Dios le ha dado naturalmente. El amor agapeo es lo más importante. Aparte de eso, no sirve de nada. Esta es la enseñanza que le da aquí a sus discípulos en el capítulo 13. Que sean siervos, que se humillen y que amen uno a los otros. Y que cada día tengan en cuenta que tienen que ir al Señor para examinar su vida, para caminar en este mundo, usando la palabra para alabarse diariamente, para poner la mente de Cristo, para ver lo que el Señor tiene para sus vidas. Gloria al Señor. Voy a parar allí porque el versículo 36 debe de ser el primer versículo del capítulo 14. Sería la división mejor allí. Otra vez, las divisiones de capítulos y versículos no son inspiradas por el Espíritu Santo, fueron puestas por el hombre. Pero sería mejor empezar en el versículo 36. Así tenemos el contexto y diálogo sigue corriendo del versículo 36 hasta el primero del capítulo 14, cual se refiere a Pedro. Si leemos los versículos 36 hasta el 38 y paramos allí y regresamos la semana que entra, Entonces empezamos en el versículo 1 del capítulo 14 y en nuestra mente no entendíamos que sigue hablando a Pedro, el Señor Jesucristo. So, quiero parar allí y empezamos en el versículo 36 la semana que sigue. Hay que orar.